Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1 con muchos planes. Vamos a tener la oportunidad de hablar con Jordi Sánchez, cantante de OBK. Vamos a hablar de fantasmas. De fantasmas de los de sucesos paranormales. Lo vamos a hacer en la sección Expediente X de Álvaro Martín. Y vamos a hablar también de fantasmas en la carretera, de coches zombies, de coches que circulan sin ningún tipo de seguro y que son el 8% de los que encontramos por las carreteras. Un auténtico peligro y una, en fin, irresponsabilidad absoluta. Y luego eso de la 1 menos 10 llegará Honorato para contarnos...
¿Otro fantasma?
Pues sí.
¡Ojo!
¿Quién es el personaje oculto que ya ha subido a su reto de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM?
Es una foto de casa Lucio, vemos a Lucio Blázquez, el anfitrión de este local castizo de la capital, y claro, preguntamos quién está a su lado. ¿Es el príncipe Harry? ¿Es Rick Astley? ¿O es Bill Clinton?
Pues ahí está, la foto ha sido manipulada, evidentemente. Si no, no tiene ninguna gracia.
La pista musical, o despista más bien,
¿sí?
Es, yo creo que es Harry Potter, ¿no?
¿Y qué tiene que ver Harry Potter?
Príncipe Harry.
Ah,
Harry,
vale, como hilamos. No sé, bien traído, Ceballos, muy bien traído. ¡Hala!
Bueno, partidarios del príncipe Harry, ¿sí? 14% de nuestros
oyentes.
Muy poco.
Vale.
Pero es que menos tiene Rick Astley, que tiene el 7%.
Pero bueno, ¿y quién se lleva todo?
Gana por goleada Bill Clinton, 79%.
Pues ahí va la rueda esta de nuestro concurso de agudeza visual. Ahí está la 1 menos 10 todavía de tiempo para seguir votando, ¿eh?
Sí, sí.
O sea que... es muy facilito el reto. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM. Ahí os vais a encontrar esa fotografía con Lucio.
Trucada.
Y con un personaje al lado.
Sí.
Retocadito.
¿Eh?
Por Honorato. Y votáis la, de las tres respuestas posibles, votáis la
estos
que
son los huevos rotos.
Vale. De casa Lucio. Vale, vale, perfecto.
Qué hambre.
Y tanto. En el día del bocata de calamar.
Madre mía. Qué mal lo vamos a pasar.
¿Cómo estamos hoy? Dios mío. Bueno, pues nada, ahí te dejo que sigas controlando el juego.
A la 1
menos 10 nos revelas si la mayoría de votantes
tienen razón o
se están equivocando.
Eso es.
Muy bien, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Son tres letras que se han hecho muy conocidas desde 1991. OBK es el nombre y la marca distintiva de un grupo de música electrónica que sigue en la brecha 30 años después con toda la fuerza y el talento de Jordi Sánchez y de su compañero Miguel Ángel Arjona. Dice Jordi que tiene muchas ganas de volver a Madrid, que es como su segunda casa, y lo va a hacer este domingo 18 de abril, donde OBK vuelve a presentarse en el nuevo Teatro Alcalá. Va a ser su primer concierto después de un año de pandemia, con lo cual me imagino que esto que hemos leído, que decía Jordi, será al 100%, en fin, una realidad. Jordi, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Pues sí, ¿no? Sí, aquí estamos con muchas ganas, con mucha ilusión, con muchos nervios de que llegue este domingo y realmente pues volver a compartir todas estas canciones, este sueño tan bonito de 30 años con mi público de Madrid que siempre me ha apoyado y querido muchísimo.
Fíjate, 30 años, como tú dices, de sueño. En 1991, Llámalo Sueño fue vuestro primer disco. ¿Quién os iba a decir, sí, que ibais a seguir soñando tres décadas más tarde?
Y lo que queda, yo creo que es muy importante seguir siendo un soñador, un niño, un ingenuo de la vida, de que esperar que siempre te sorprendan las cosas, no dar las cosas por hecho, ¿no? Es lo que te digo. Es bonito sentir este nerviosismo ante la cita de este domingo con tu público, ¿no? De esas cosas siempre me encantan. Creo que esa pasión y esa ganas de hacerlo siempre bien ha hecho posible que OBK dure tanto tiempo.
Claro, cuando hablas de vuestros seguidores, Jordi, ¿hablas de aquellos que os descubrimos en el año 91 o hablas de nuevas generaciones que se han ido incorporando? Porque al fin y al cabo la música electrónica ya se ha convertido, digamos, en un fijo, ¿no?, dentro del panorama musical.
Sí. La verdad que en ese sentido me siento muy muy orgulloso, ¿no?, de haber roto un poco esa barrera que existía en este país, ¿no?, con respecto a la música electrónica. La crítica no nos da mucha credibilidad en ese sentido, pero sí que fue el público el que apostó fuertemente por un estilo musical que no era muy común en España, pero que también viene a reflejar un poco lo que es esto. O sea, realmente cuando dices la gente que va a ver OBK, yo pienso que hago las canciones para emocionar. A mí es lo que me ha gustado siempre de la música o del arte, ¿no? Que me emocione. Eso es lo que yo, de alguna manera, intento hacer. Y yo creo que no tiene edad, no tiene estilo la música. Realmente tiene que ser algo que a la gente le emocione. Yo creo que en ese sentido OBK lo ha hecho con creces, ¿no?
Decía yo que OBK nació del talento de dos amigos que se conocieron practicando atletismo en San Feliu de Llobregat, que erais tú mismo y Miguel Ángel Arjona. Bueno, hace unos años Miguel Ángel dejó el grupo y te quedaste tú ahí sosteniendo las tres letras, pero como un machote.
Sí, bueno, es que realmente fue mi sueño compartido con Miguel, entonces en ese sentido no me sentí desubicado cuando marchó Miguel. Es mi sueño compartido con mi mejor amigo durante 20 años, una experiencia súper bonita, pero estas cosas pasan, desgraciadamente no es lo que me hubiera gustado, pero bueno, ya te digo, mientras yo tenga ganas de soñar y tenga ganas de compartir el trabajo que hemos hecho con mi público, OBK seguirá vivo.
Bueno, hay canciones vuestras que se han convertido prácticamente en un himno, Historias de Amor, por ejemplo, que estamos escuchando de fondo, o El Cielo No Entiende, que escuchábamos hace un momentito, que se convirtió en un himno LGTB. Llamó mucho la atención en su momento porque, claro, cantar una historia de amor homosexual desde el punto de vista heterosexual no parece fácil.
Pues no, es lo que te decía antes, es una ingenuidad, hacer las cosas de corazón, sin pensar. Porque no hay nada peor en esta vida que hacer las cosas premeditadamente. Yo creo que eso nunca funciona, ¿no? Lo que funciona realmente es cuando haces las cosas de corazón. Y en ese sentido, pues sí, la verdad es que igual que vimos que José María Cano podía hacer un tema como Mujer contra Mujer, pues de alguna manera en el inconsciente dimos rienda suelta a esa creatividad y salió, no ya El Cielo No Entiende, que fue el segundo tema que habla abiertamente de ese tema, sino el primer single de OBK, que fue Oculta Realidad, y fue todo un pelotazo, ¿no?
Bueno, aparte de concierto, de este concierto que tenemos aquí, nada, a la vuelta de la esquina en el nuevo Teatro Alcalá, el día 18, estamos a 14, te quedan, nada, 4 días, nada. Jordi. ¿Va a haber disco de aniversario de los 30 años de OBK?
Estamos trabajando en ello, pero lo que sí que puedo decir a todo el público es que este domingo van a haber gratas sorpresas, canciones que hace muchísimos años que no se tocaban en el directo de OBK y estamos trabajando con mis músicos en las bases para el próximo domingo y les estamos haciendo muchísimo cariño para celebrar este 30 aniversario.
Bueno, nacisteis con la vista puesta en grupos ingleses, fundamentalmente, que eran los que en los años 90 hacían música electrónica y The Page Mode, por ejemplo, toda aquella generación.
De hecho, cantábamos en inglés, ¿eh?
Sí, o sea, sí, señor.
Las maquetas cantábamos en inglés porque queríamos ser un grupo inglés en España.
Ya, y en estos momentos, ¿qué quieres ser de mayor, Jordi?
No, la verdad es que no es que quiera ser, yo creo que en ese sentido mi sueño está saciado realmente, y siempre, y lo digo de corazón, no lo digo por humildad y tal, es que la vida me ha dado muchísimo más de lo que esperaba. O sea, el hecho de haber conseguido un sueño tan brutal después de 30 años seguir hablando de OBK, o sea, tú eres tan consciente como yo de que es muy complicado realmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, soy una persona que la ambición la tengo, pero es lo que te decía, yo mantengo, más que ambición, lo que mantengo es la curiosidad y dejar que la vida fluya, ¿no? Pero he conseguido tantas cosas que ni esperaba de buen grado que dices, ¿qué más puedo pedir? Pues ser agradecido, no olvidar de dónde vienes y seguir trabajando, pero eso, como te decía anteriormente, de una manera no premeditada, no forzar las cosas, eso nunca funciona conmigo, sino con lo que fluya, pues que bienvenido sea, ¿no? Y si tendremos que hablar de 40 años de carrera, perfecto. Y si no, pues no pasa nada. Porque mi vida realmente, en ese sentido, está totalmente plena.
Pues haces muy bien, Jordi, porque has conseguido algo muy complicado. Llegar es fácil, lo difícil es mantenerse, esto lo sabe todo el mundo. Total. 30 años después, ahí está Jordi Sánchez, o lo que es lo mismo, OBK. Y los madrileños vamos a poder verle y escucharle en el Nuevo Teatro Alcalá este domingo 18 de abril. Allí nos encontramos, Jordi, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Pero,
chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
A
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ahora mismo, es decir, este 14 de abril, en la Comunidad de Madrid, uno de cada 10 coches que va circulando por las carreteras lo hace sin seguro obligatorio. Es una cifra que en el parque automovilístico español se traduce en más de 2,5 millones de vehículos zombies. Así es como se llama este fenómeno que preocupa a la DGT y que ha analizado Línea Directa en un estudio que vamos a desgranar ya con Mar Garre, que es la directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad de esta aseguradora. Mar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos hablando de un informe que analiza la evolución de los coches zombies. ¿Qué son exactamente? ¿Qué entra dentro de esta definición de zombie?
Sí, pues hemos querido llamarles así porque nos ha parecido muy representativo de lo que significan. Pues son esos coches que no figuran en los registros, que en principio creemos que están de baja, que ya no existen, por tanto no deberían poder circular, pero resulta que sí se están moviendo y son peligrosos porque pueden causar muchos daños y generar bastante indefensión alrededor.
Uh-huh. Nos ha llamado muchísimo la atención, Mar, el porcentaje de estos coches. Yo creía que era algo anecdótico, porque es verdad que se puede achacar al desconocimiento de que uno tiene que tener un seguro, por lo menos el básico, el obligatorio, el que conocemos como seguro a terceros. Pero claro, es que hoy en día, ¿quién no conoce esto, no?
Pues sí, a nosotros nos ha sorprendido también al hacer el estudio que el número sea tan alto, casi son 2,650,000 vehículos que circulan sin seguro, pero en cambio lo que sí nos ha sorprendido muchísimo es el gran desconocimiento que hay, porque mientras que en general los conductores sí que saben que es obligatorio tener un seguro como mínimo a terceros cuando están tienen su coche en circulación, sí que hay un desconocimiento enorme y hay muchísima gente que cree que si el vehículo no le están utilizando con asiduidad, si es bueno pues un coche que tienen en una segunda residencia y se utiliza esporádicamente, pues creen que en ese caso pues que tampoco es que no es obligatorio tener el seguro. Y claro, realmente, o sea, sigue siendo obligatorio y además esto resulta muy peligroso porque precisamente estos coches que son más antiguos, que muchas veces no se les hace bien el mantenimiento, no pasan la ITV, pues el día esporádicamente que se cogen para hacer un trayecto corto, pues son peligrosísimos y además los accidentes que causan son más graves.
Claro, vamos a intentar explicar las cosas para que todo el mundo se entere. ¿Qué consecuencias, Martín, tiene para el titular de un vehículo que de pronto tiene un accidente el hecho de no tener seguro?
Bueno, pues no tener seguro, para empezar, supone una multa que puede llegar hasta 3.000
euros. 3.000
euros,
bien.
Fíjate, por intentar ahorrarte, pues oye, un seguro a todo riesgo básico puede costar 150 euros al año. Por ahorrarte eso, pues la multa es muy cuantiosa, porque sí, puede llegar a 3.000 euros. Aparte, si el vehículo no ha pasado la ITV, no está en buenas condiciones, pues tiene también la multa correspondiente, si ha sido retirado, pues los gastos de la grúa, el depósito, o sea, podemos estar hablando de 4,000 o 5,000 euros. Pero es que además, si este vehículo se ve implicado en un accidente y causa un accidente, el propietario del vehículo se va a ver obligado a hacer frente a todos los gastos que haya causado con ese accidente, materiales y corporales. Y esto puede ser decenas o cientos de miles de euros, porque, oye, para empezar, el mobiliario urbano, que parece que no se paga, claro que sí, una señal de tráfico contra la que el vehículo ha chocado, otro coche que ha causado daños que hay que reparar el otro vehículo, como haya lesiones corporales, todo esto se puede ver metido pues en una cantidad, en una deuda enorme.
Por otro lado está la víctima de un accidente provocado por un coche zombie. Ahí también hay problemas, porque ¿cómo cobra esa víctima y cuánto tiempo tarda en cobrar?
Sí, bueno, en España afortunadamente tenemos el consorcio que cubre los accidentes causados por vehículos sin seguro, pero cubre la indemnización a terceros, pero después, posteriormente, le va a reclamar al propietario hasta el último euro que le ha costado toda esa indemnización. Pero la persona que sí ha cumplido con sus obligaciones, que tiene su seguro en regla y se ve implicado en un accidente contra otro que no lo tiene, pues para empezar, la primera sensación es de mucha indefensión, porque claro, esto cuando ocurre con vehículos asegurados, las compañías lo tramitamos con muchísima agilidad, pero cuando no, ya todo se complica. Se hace mucho más compleja toda la reclamación, se hace todo mucho más lento. O sea, al final hemos calculado que se multiplica casi, o sea, que el tiempo de resolución de estos accidentes lleva un 12% más de tiempo y además los daños que causan se multiplican casi por dos, probablemente por eso, porque al ser vehículos más antiguos tienen menos medidas de seguridad, están en peor estado y ocasionan muchos más daños.
Por último, Mar, ¿qué comunidades autónomas cuentan con mayor número de coches zombies?
Bueno, pues hemos visto que donde más se da este fenómeno de no aseguramiento es en la zona más zonas más vacacionales, en Canarias, en Baleares, en La Coruña, probablemente pues por todo lo que estamos contando. Y donde hay mayor porcentaje de aseguramiento es en el interior, en Aragón, en La Rioja y Castilla-León. Madrid está más o menos en la media, que es un 8%, Madrid está un poquito por encima, pero bueno, prácticamente el 10% en Madrid de los coches que circulan, circulan sin seguro, y obviamente nos ha dejado sorprendidos ver que la cifra es tan alta.
Claro, me imagino además que con este año de pandemia pues habrá habido gente que haya dicho, bueno, yo ya no tengo que ir a mi trabajo, voy a teletrabajar, voy a dar de baja el seguro. No sé si os habéis encontrado este año con un mayor porcentaje de bajas de seguro que otros años.
Sin duda, como decíamos, por un lado, el pensar que si no estás usando mucho el coche, que si lo tienes aparcado en el garaje, que hasta que no lo vayas a usar, que puede estar sin seguro, esa creencia errónea, porque es obligatorio tenerlo asegurado, es que un coche que puede causar daños incluso guardado en un garaje sin moverse, se puede incendiar, se puede ir el freno de mano y causar daños a otro, pero por otro lado también el envejecimiento del parque también, claro, pues hace que se vaya asegurando cada vez con menos cobertura, o incluso que en momentos de recesión económica, de mayor paro o de más dificultad económica, pues que se caiga en la tentación de querer ahorrar este año unos pocos euros, pues ahorrando en el seguro. Pero claro, las consecuencias ya hemos visto que son muy graves y pueden salir muy caras.
Bueno, de entrada, si te paran en un control, te pueden clavar 3.000 euros de multa, si ya de entrada, ¿no? Ya como de entrada, como sí, de presentación, en el caso de que uno se vea envuelto en un accidente, las consecuencias pueden ser gravísimas, gravísimas, ya no hablo si hay lesiones, bueno, ya, en fin. Así que, por favor, seamos responsables todos. Es obligatorio tener un seguro, el básico, luego, oye, el que lo quiera todo riesgo, pues fantástico, pero el básico es obligatorio para poder circular con cualquier vehículo, así que por favor, seamos eso, seamos responsables, seamos consecuentes y seguramente nos vamos a ahorrar muchísimos disgustos. Mar Garre, directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad de Línea Directa, muchísimas gracias por estar con nosotros y por trasladarnos este informe. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues pasamos de hablar de vehículos zombies. Los zombies a lo mejor también es un buen tema para que trate Álvaro Martín cualquier semana de estas en nuestro Expediente X. Lo que ocurre es que esta semana teníamos pendiente el segundo capítulo de Fantasmas, porque es un capítulo tan extenso, hay tanto que hablar de los fantasmas, que no queríamos quedarnos cortos. Así que Álvaro abre el segundo capítulo de los Expedientes X dedicados a los fantasmas. Álvaro, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Pues sí, un día hay que hablar de zombies,
¿sí?,
también.
Sí, claro, sí, que sí. Fíjate, se han puesto muy de moda a cuenta de algunas series de televisión. A mí me da mucho repelús, ¿qué quieres que te diga? Pero hoy vamos a la segunda parte de Fantasmas, porque el otro día nos quedamos con ganas de saber mucho más sobre estos entes, ¿no? ¿Está bien llamarlos entes o cómo los tenemos que llamar?
Sí, bueno, entes, entidades. Realmente, claro, son entidades cuyo origen, como dijimos la semana pasada, tampoco está del todo claro. Por lo tanto, desde nuestra mente hasta otras dimensiones, pasando por la más aceptada, que es que sean difuntos, hay una baraja de oportunidades y de posibilidades que no podemos catalogarlos categóricamente, así que podemos decir entidades, entes, y efectivamente es que hablamos tantísimo con la palabra fantasma, en mi terreno, en el mundo del misterio, hablamos tantísimo utilizando el término a la ligera y no nos hemos puesto a analizar verdaderamente cómo se comporta, qué puede ser, qué apariencia tiene, etcétera, etcétera. Así que si quieres empezamos por los tipos de fantasmas que se han catalogado.
Ah, muy bien, perfecto. Hay un catálogo de fantasmas.
Sí, o sea, por su comportamiento sobre todo. Ya hemos dado alguna pista la semana pasada, pero bueno, los fantasmas, digamos, de nuestros familiares, se suelen llamar los ancestros, y suelen aparecerse para transmitir un mensaje. Es lo que comentábamos sobre que el mensaje más popularizado es para decirnos que en el otro lado están bien, que no nos preocupemos por ellos. Después tenemos a los espectros, que también lo comentábamos la semana pasada, que son los que se comportan de una manera automática, como si fueran una grabación, y pasan totalmente del testigo. Hacen su vida y te ignoran. Ignoran a los vivos. Es como una energía remanente. Pero también tenemos a los espíritus atrapados. Estos son los que se han quedado anclados a un lugar, bien sea porque no saben que han muerto, o sea, las comunicaciones que tenemos con los médiums, que son los que pueden hablar con ellos, nos dicen que les preguntan, yo he estado en algunas sesiones, les preguntan, oye, ¿pero qué haces aquí? Y le dicen, no, pues aquí estoy trabajando, como siempre. Y le dicen, pero vamos a ver. Me acuerdo de una conversación con la médium, con la sensitiva Paloma Navarrete, que del grupo EPTA, que dijo, vamos a ver, tú no sabes que estás todo el día con la misma ropa, todos los días del año, todo el rato igual, todo el rato con el mismo corte de pelo, que no te crece el pelo, por ejemplo, y siempre lleva la misma ropa. ¿No te ha parecido raro? O sea, ella le intenta hacer ver, sin decirle directamente, porque debe ser un shock, oye, que estás muerto, le intenta hacer ver que no está entre nosotros. Y bueno, ese es el primer paso. El segundo,
oye, que le contestó el fantasma, por favor, no me dejes con esa incógnita. ¿El fantasma qué hizo? Dijo, uy, pues es verdad.
Le contestó que sí, que le parecía raro, y le dijo, no serás tú una de esas brujas y querrás llevarme a otra dimensión, a otro mundo, no sé qué. Entonces pasó algo en el que, bueno, en este tipo de sesiones, cuando se quiere ayudar a una persona fallecida, ella tiene que tener la voluntad de marcharse. Ya digo, si esa persona está anclada, ya sea porque no sabe que está muerta, o ya sea por ejemplo, que hay alguna deuda pendiente, que hay un mensaje que se le que no ha podido transmitir, que hay algo que le ata a una persona o a un objeto o a un lugar, pues ese fantasma se va a quedar ahí hasta que resuelva eso. Entonces los médiums actúan de buena fe, que por cierto doy fe que esta mujer en concreto y todo el grupo EPTA son del todo honestos.
Bueno, Paloma Navarrete, quiero decir que es una mujer que se ha labrado una fama impecable durante toda su carrera.
Efectivamente, y esa fama pues es merecida, porque ya digo, van de forma desinteresada, a ellos les encanta investigar este tipo de cosas, y donde les invitan, pues allí que van. Y además se mueven por toda España. Bueno, pues hay que intentar dialogar con ese espíritu para la famosa frase de no vayas a la luz, Caroline. Bueno, claro, porque Caroline estaba viva, pero realmente los espíritus sí van a la luz. Esa luz, digamos que es como un portal, por decirlo de alguna manera, que les transporta a otro sitio, aún más allá, al cielo. Aquí hay distintas creencias y eso ya sería harina de otro costal. Pero bueno, para categorizar, tenemos espíritus atrapados, espíritus que están por ahí perdidos, que no saben que han muerto. Sucede mucho en muertes traumáticas. Accidentes, asesinatos. En ese tipo de historias hay una confusión muy grande. No tanto sucede, por ejemplo, en una persona que ha arrastrado una enfermedad y que ya sabía que el final estaba cerca. Entonces, como que se ha preparado para... Es lo que llamaban antiguamente la buena muerte. Es decir, saber que vas a fallecer y que hay algo más después. Los egipcios tenían el libro de los muertos, y los tibetanos igual, el libro tibetano de los muertos. Es un manual de instrucciones para el más allá. Bueno, pues aparte de los espíritus atrapados, tenemos los espíritus vengativos, rencorosos, malvados y llorones.
Porque muy bien. Estos son los peores, claro.
Sí, no sé, si los que sean fan de Harry Potter, sí, hay una entidad que se llama Myrtle la Llorona,
sí,
que aparece llorando en los baños. Mm. Ese espíritu plañidero es muy típico de la literatura anglosajona. En España tenemos algunos casos también, en Madrid incluso, de espíritus llorones. Y el caso es eso, que hay un sentimiento negativo, ya sea tristeza, pena, rencor, el rencor es muy potente, que hace que esos espíritus se queden, no solamente que se queden entre nosotros, o sea, que se queden, sería un espíritu atrapado, pero además es un espíritu que, como digo, que es maligno, o sea, que nos intenta fastidiar, que nos crea infortunio, que hace, que provoca fenómenos extraños en las casas, que asustan, etcétera, etcétera. O sea, que tienen un resentimiento normalmente hacia una persona que sí que está viva. Y a veces el resentimiento tiene todo el sentido del mundo porque esa persona en vida le hizo la vida imposible. Uh-huh. Pero hay que decir que cuando nos vamos al otro lado, sí, seguimos siendo nosotros, no somos ángeles. Es decir, los espíritus se enfadan, los espíritus
claro,
se
fíjate,
sienten incomprendidos.
Perdona que te interrumpa, Álvaro, eso sí que me llama mucho la atención. Nadie sabe lo que hay después de la muerte, evidentemente nadie ha vuelto para contarlo, pero si hay muchas creencias, muchas religiones que piensan que uno muere y pierde, digamos, la conciencia de persona, pasa a formar parte de algo, digamos, más grande, o por lo menos no tiene conciencia de ser, en mi caso, yo misma, ¿no? Pero, claro, si aceptamos que los fantasmas son personas que han muerto y siguen teniendo, digamos, esos vicios o esas debilidades humanas, claro, ahí se abre otra puerta completamente diferente.
Claro, ahí está el tema de que la respuesta que da, por ejemplo, el espiritismo, que es una religión que se basa en el mundo de los espíritus, sí, pues la respuesta que da el espiritismo a esto es que nada más fallecer, la persona, el espíritu sigue teniendo vicios y manías de la persona, aunque el espíritu es mucho más que eso y es mucho más puro, pero sigue teniendo esos vicios y manías de la vida que ha vivido esa persona. Pero conforme pasa el tiempo y puede ir a otras dimensiones distintas que no son la nuestra, es decir, cuando el espíritu ya no está atrapado, sino que trasciende, entonces ya pierde esa carga humana, por así decirlo, uh-huh, y se vuelve más, pues, lo que se suele llamar un ser de luz. Pero bueno, digamos que los espíritus que se nos aparecen, el 99% tienen sus manías, sus vicios, aunque normalmente si son personas cercanas que sienten amor por nosotros, suelen comportarse de una manera muy dulce. Y ahí voy ahora enseguida con eso. Porque, bueno, esas son las categorías y ahora te cuento, uh-huh, si quieres, cómo se presenta un fantasma. Es decir,
claro,
cuando hay un fantasma, ¿qué hace? Bueno, pues cuando son seres queridos, uh-huh, se suelen presentar en su momento de mayor plenitud. Es decir, si la persona murió con 95 años, muy, 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 digamos,
deteriorado,
postrada en la cama,
sí,
muy deteriorada, que a lo mejor, uh-huh, no podía caminar, lo que sea, incluso si le faltaba algún miembro, una pierna, un brazo, no importa. Se presentan con 30 años y lozanos y jóvenes, que a veces incluso la persona no es capaz de reconocerlos.
Qué curioso.
Porque no los conoció con esa edad.
A mí, entonces, siempre, Álvaro, siempre me provoca mucha curiosidad quién les elige la ropa.
Quiero decir, esa es buena.
Porque no aparecen desnudos, ni aparecen envueltos en sábanas normalmente, aparecen vestidos.
Eso te está dando pistas de que hay algo que a lo mejor interfiere con la mente del propio testigo.
Yeah.
A lo mejor somos nosotros los que vestimos al fantasma de alguna manera. Con una ropa que nosotros podamos reconocer porque le hemos conocido con esas prendas. A veces son las prendas icónicas de esa persona. Por ejemplo, el típico señor que siempre va con traje, pues va a aparecer con traje.
Yeah.
No va a aparecer en chándal.
Yeah.
Entonces, y luego tenemos el fantasma arquetípico, que es el fantasma de cadenas y sábana. Ese típico que aparece representado,
sí,
en Scooby-Doo,
sí, sí,
y en todos,
sí,
y en todos,
sí,
los libros antiguos de cuentos y tal. Esto tiene una explicación. Lo de las cadenas es por la historia más antigua de fantasmas, contada en el siglo I por Plinio el Joven, en la cual aparecía en una casa romana, aparecía un hombre encadenado que había sido asesinado y enterrado en el patio de una casa. Está documentada como la primera aparición escrita, que eso ya te lo conté.
Sí.
Y eso es lo de las cadenas. Y las cadenas representan que el fantasma está atado a nuestro mundo. Y por otra parte, lo de la sábana. Porque claro, eso es muy arcaico, ¿no? Como que no creemos que hoy sea normal que aparezca, y no lo es. Y de hecho hay muy pocos testimonios reales, por no decir casi ninguno, de que alguien haya visto un fantasma típico con sábana y dos agujeritos. Uh-huh. Eso es muy caricaturizado, pero tiene que ver con la Edad Media. Y es que a las personas se les enterraba con el sudario.
Yeah.
Así que esa sábana blanca es ni más ni menos que el sudario, y es el miedo a que la persona vuelva de la tumba, que por cierto tiene que ver con el mundo de los zombies, que tiene una parte, por supuesto, legendaria y una parte absolutamente real.
De la que hablaremos en algún momento. Oye, hay algunas cosas muy características de los fantasmas. Por ejemplo, algunos caminan de una manera muy especial. Y hay varios, o sea, una de las cosas típicas puede ser también que incluso sean más visibles de la mitad del cuerpo para arriba, pero de la mitad para abajo como que se difuminan, ¿no?
Así es, así es. Todo esto es un tópico, ¿no? Pero hay un tópico que nos dice que los fantasmas no tienen pies. Y es que muchas veces hay que diferenciar un avistamiento de un testigo que no tenga aparentemente ninguna facultad mediúmnica, que entonces va a ver el fantasma muy acotadito e incluso sin las piernas. Hay que diferenciar eso de un médium que lo puede ver completo, con las piernas y todo. Pero verdaderamente, no sé muy bien por qué. Esto es una cosa que antropológicamente a lo mejor se podría explicar, porque bueno, los pies son lo que nos anclan al mundo terrenal, y un fantasma de alguna manera, aunque esté anclado, pero realmente ya no está en el mundo terrenal. Entonces por eso no tiene pies con los que pisar, y aparecen como levitando. Y efectivamente no hay muchos fantasmas que no parecen tener pies, pero rizando el rizo, yo tengo un testimonio de una persona que me contó que estaba durmiendo, se despertó, encendió la luz de la mesilla y lo que vio en su habitación fue solamente dos piernas.
¡Oh, por favor! ¡Qué grima!
De cintura para arriba, nada.
Bueno, mira, malo es que se te aparezca un fantasma. Pero ya encima que se te aparezcan dos piernas fantasmas, eso ya es para echar a correr y no parar en ningún momento de tu vida.
Tenía su pantalón y sus zapatos, pero no había nada de cintura para arriba.
¡Qué horror!
Una cosa muy extraña, que podría ser una de las que se llaman alucinaciones hipnopómpicas que tenemos justo en el momento de despertarnos. Aunque yo sobre eso también tengo mis dudas. Bueno, y luego también que los fantasmas tienen actitudes y movimientos que, si te fijas bien, son un tanto extraños, y me explico. Claro, ¿cómo diferenciar un fantasma? Y todo esto solo podemos saberlo por los auténticos médium, los de confianza, que han dicho, pues que han contado sus experiencias, y es muy útil todo esto. Dicen que un fantasma en un principio pasa desapercibido, que tú lo ves como una persona normal que está paseando por la calle o donde sea.
Sí.
Y te cuesta, porque todas estas personas lo manifiestan cuando son muy pequeños, les cuesta. Hay un caso muy concreto de un médium llamado Mikel Lizarralde, que decía que de pequeño él jugaba con niños que luego descubrió que eran fantasmas, pero que eran niños que estaban por allí, paseaban, lo que pasa es que de repente no estaban. Y a él le extrañaba, era como una especie de juego del escondite un tanto extraño. Y claro, pero cuando tú te fijas en lo que sí que nos dicen, que tienen una textura distinta, incluso a veces cambia la coloración, o sea, que tienen un tono grisáceo, un tono azulado, y el comportamiento también puedes detectar que es anormal, que los movimientos son un poco robotizados incluso. Es algo extraño, difícil de describir con palabras, pero que cuando te fijas te estarás dando cuenta de que no es un vivo, sino que es un difunto lo que está apareciendo. Claro, hay muchas personas que han visto fantasmas y ni se han enterado bajo esta explicación.
Oye, yo me acuerdo Paloma, qué mal tengo el Alzheimer.
Paloma Navarrete.
No. La periodista que era corresponsal en el Vaticano. Paloma Borrero, no me salía el apellido. Yo recuerdo que ella contaba siempre que en algún lugar del Vaticano ella se había encontrado, estaba esperando a ser recibida pues por alguna autoridad del Vaticano, y se sentó en una sala de espera donde había un monje. Y ella dijo buenos días, el monje no le contestó, estuvo ahí sentado. Cuando llegó el momento de entrar, le llamaron, señora Borrero, ¿puede entrar usted? Y comentó: por cierto, hay un monje ahí fuera que está esperando desde hace más tiempo que yo. Y ese monje no existía. Ese monje, por lo visto, era un fantasma de un monje que era conocido, pero que no existía. Y ella no se dio cuenta en ningún momento que aquello no era humano.
Claro. Pues tal cual, como ese. Además, Paloma Gómez Borrero ha tenido bueno, o López Borrero, perdón, ha
sí.
Gómez. Ha tenido, estamos un poco hoy con
sí,
con
yo estoy de fatal de la memoria.
Igual que Pitita Ridruejo, que también ha tenido muchas experiencias con lo sobrenatural, y lo bueno es que, bueno, siendo personas muy reputadas, no han tenido ningún complejo a la hora de contarlo. Y en este caso del monje es alucinante, porque ese es un arquetipo. Hombre, estás en el Vaticano y como que pega más que aparezca un monje, pero es que hay veces que han aparecido en lugares fuera de contexto, pero es un arquetipo, porque luego los fantasmas también tienen como 4 o 5 apariencias que se repiten en muchos lugares. El monje es otra de, es una de ellas. Un hombre que lleva sombrero, el hombre del sombrero, es otra de sus apariencias. Yo creo que este tipo de apariciones son otra cosa, que no son exactamente difuntos, porque, bueno, en el caso del hombre del sombrero, que un día lo trataremos, es una entidad que siempre que aparece causa muchísimo miedo. Entonces, bueno, podrían tener que ver con eso.
Oye,
¿podría contar antes de terminar?
Sí, hombre, claro que puedes contar, todavía tenemos un ratito, dime.
¿Sí? Bueno, pues, ¿cómo evitar que en tu casa aparezcan fantasmas?
Es que eso te iba a decir, a mí no me hace ninguna ilusión, ¿qué quieres que te diga? Claro. Por mucho que quiera la persona, ni siquiera de gente conocida, a mí no me hace ilusión que se me aparezca un fantasma.
Claro, pues eso es normal. Entonces, antes de, vamos a poner la venda antes de la herida.
Vale.
Lo primero, pues no los llames, es decir, el mero hecho de tener muy presente, hombre, es normal que echemos de menos a alguien que no esté con nosotros ya y que le tengamos mucho cariño, sobre todo en la parte más reciente de una pérdida. Bien, pero no tenemos que estar todo el día con la persona en la cabeza, porque los vivos tenemos que seguir, y a comprender eso es difícil, ya lo sé, y decirlo es muy fácil, pero experimentarlo no lo es. Pero no, hay que intentar no llamarles, porque si les llamas, vienen. Si pueden, claro. O eso es por parte pasiva, es decir, no acordarte mucho de ellos. Pero por parte activa, no invocarlos. Es decir, ya hemos hablado aquí de la Ouija.
Sí.
O incluso decir, voy a poner una grabadora a ver si capto una psicofonía de mi abuela, por decir algo.
Bueno, casi pues mejor
no,
que no.
Si no quieres que haya fantasmas, no los llames. Eso es muy obvio. Pero lo siguiente es más difícil de comprender también. Y es que no, cuidado con los objetos heredados, los recuerdos sentimentales. Por ejemplo, esa guitarra que siempre tocaba mi abuelo y que le tenía muchísimo cariño. Bueno, pues hay veces que tanto cariño le tenía el abuelo a la guitarra que sigue junto a ella. Y entonces el hecho de traerte a casa un objeto heredado y
tiene una carga sentimental por ahí en muy central fuerte,
pues puede generar que el espíritu asociado a ese objeto aparezca. Por lo tanto, pues regálalos. Ya sé que es muy difícil, véndelos en un mercado de segunda mano, etcétera, porque ya te digo que hay casos, muchos, en los que cuando se deshacen de un objeto concreto que pertenecía a un familiar fallecido, la casa se queda tranquila.
No, lo malo es que le vendes guitarra de segunda mano con fantasma incorporado, pues si el fantasma está empeñado en seguir tocando la guitarra, hay que se va con ella.
Igual no tanto, porque claro, también el vínculo familiar también importa. Entonces, al recibir esa guitarra a otra persona, a lo mejor el fantasma se enfada también. Eso habría que pensarlo. Bueno, pues la guitarra a un trastero y ya está.
Muy bien.
Y por último, es conocer bien la historia del lugar. Saber si en el lugar ha habido un crimen, saber si en el lugar ha habido... antes había, por ejemplo, un matadero, había un cementerio, etcétera, etcétera. Porque eso va a generar que después es más papeletas para que aparezcan fantasmas.
Bueno, en la semana que viene abordaremos otra cuestión, aunque me queda una pregunta pendiente, pero te la planteo para que me la respondas, además del tema que sea, para que me la responda la semana que viene, que es cómo evitar convertirse en un fantasma, si es que existe alguna fórmula. Yo, de aquí a la semana que viene, entre medias, el viernes, te escucharé en Madrid Misterioso. ¿De qué vas a hablar esta semana?
Pues de la brujería y de la leyenda negra de las brujas.
Madre mía, no me lo pierdo. El viernes a las 11 de la noche, Madrid Misterioso en Onda Madrid. El próximo miércoles, Álvaro Martín vuelve a Buenos Días Madrid con Expediente X. Hasta la semana que viene, Álvaro.
Un abrazo, hasta la semana que viene. Un
beso. Bueno, hay que resolver nuestro juego de agudeza visual de hoy. Me parece que los oyentes se han vuelto a dar, en fin, una paliza.
Sí, han ganado. Bill Clinton, 80%. era Bill Clinton. Es Bill Clinton el que está junto a Lucio Blázquez en Casa Lucio. No es el príncipe Harry, como pensaba el 13%, ni Rick Astley, como pensaba el 7%.
Y como pretendías tú confundir a la opinión pública tiñéndole el pelo de pelirrojo a Bill Clinton, que no ha sido pelirrojo en su vida, por favor. Bueno, mañana otro juego. De
mañana
acuerdo.
plantitas.
Venga, genial, hasta mañana. Bueno, como todo el mundo sabrá, por la gran relevancia de esta fecha, hoy es el Día del Bocata de Calamares. En Madrid es toda una institución, un atractivo para los turistas y también para los que vivimos aquí, ¿eh? Hoy Gloria Talavera va a rendirle un homenaje comiéndose uno a estas horas en uno de los lugares más emblemáticos que tenemos en la capital. ¿Dónde estás, Gloria?
Eli, pues cualquier sitio es bueno para disfrutarlo aquí en la Plaza Mayor, pero me he detenido en la cervecería que lleva su mismo nombre, de la Plaza Mayor, con José Antonio Aparicio. Este lugar se abría en el año 1976 y ya se estrenaba con unos estupendos calamares. Hoy son muchos los que siguen disfrutando de ellos. Yo misma, ahora aquí con un estupendo bocadillo que me han preparado estos cocineros. Qué bueno está. Es que esto siempre sabe bien. Sienta bien a cualquier hora, para desayunar, en la hora del aperitivo, para la cena, ¿no? Y es lo que sigue pasando aquí, afortunadamente, en la Plaza Mayor, porque muchos madrileños vienen a veros para consumir un bocadillo de calamares. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Es el elemento, digamos, gastronómicamente estrella. ¿Por qué? Porque realmente todas las condiciones, como has dicho, se puede consumir desde por la mañana. De hecho, surgió así. Era el bocadillo del almuerzo de los trabajadores, de la pausa de trabajo, hasta el mediodía para comer por la tarde. Luego encima se puede llevar fácilmente para consumo fuera. Y si encima tiene esa relación calidad-precio tan buena, que es asequible para todo el mundo, pues por esto se ha convertido un poco en el, como dicen algunos compañeros, ¿no?, en el producto fast food castizo, ¿no?, de delivery, ¿no? Es una cuestión que ha evolucionado, sí.
José Antonio, tú has crecido entre bocadillos de calamares, ¿no?
Sí, porque la cervecería en la que ahora estamos es la que fundó mi padre, pero es que anteriormente en la calle Botoneras, en lo que era la Ideal, la antigua, tanto mi abuelo como mi bisabuelo, por eso tenemos buena información de la evolución del bocadillo, pues ya empezó, porque realmente el boom del bocadillo de calamares en el centro de Madrid se produce a lo largo de la década de los 40, 50 y mediados de los 60, cuando ya se populariza. Es en ese tramo cuando realmente el bocadillo se hace asequible y se empieza a conocer en el centro de Madrid.
O sea, primero fueron los trabajadores que lo tomaban como almuerzo, luego llegó la época de los estudiantes.
Correcto, en los años 60. Entonces hay muchas personas que ahora te cuentan, ¿no?, nacidas en esa época, un poquito antes, que te dicen, no, yo cuando estudiaba en la universidad o en el Instituto de San Isidro, comía el bocadillo de calamares en la Plaza Mayor. De ese hablamos, de ese bocadillo.
Bueno, hablando del Instituto San Isidro, que yo estudié allí, y te cuento que era una de las estudiantes que salía corriendo para venir precisamente a cualquier establecimiento de la Plaza Mayor. Teníamos media hora de descanso, esperábamos la cola y nos volvíamos corriendo con ese bocadillo de calamares, que entonces, me acuerdo, costaba 75 pesetas.
Te pillaba cerca el Instituto San Isidro.
Tenía que ir corriendo porque había mucha gente esperando.
Sí, costaba ese dinero. Ahora mismo, en este momento, al cambio en euros, lo puedes comprar por 3 euros, 3,25, entre 3 y 4 euros lo puedes adquirir, ¿no? ¿Qué pasa? Que con una bebida en oferta, incluso que lo tenemos en muchos locales, son 5 euros. Bueno, es un almuerzo o una comida ligera súper asequible. Y como es cierto que todos los compañeros ya se han especializado tanto en hacerlo y hacerlo rápido, es que es llegar, ponerte, comprarlo, pagar y disfrutarlo. O sea, no hay esperas, ¿no? El producto es un producto que admite también mucho el tratamiento, y la merma es corta, es decir, casi lo reúne un poco todo, ¿no?
Vamos a ver cómo se siguen haciendo aquí los bocadillos de calamares. ¿Cuántos se han llegado a vender en tu establecimiento en una época normal? Estamos en pandemia, han disminuido los turistas, los que vienen prácticamente son todos de Madrid.
Sí, bueno, tenemos una digamos un intervalo, ¿no?, de un escalón de venta, ¿no? Si cogemos un día de los más habituales de compra de bocadillo y visita de cliente, como es la Navidad, por ejemplo. Claro, hablamos de la Navidad de un año antes de la pandemia, ¿no? Podemos decir que se pueden vender entre 2.000 y 4.000 bocadillos en un día. 2.000, aquel que lo prepara un poquito más despacio, y 4.000, aquel que, como decías, bueno, lo que comentabas, hay una cola. Esa cola en Navidad hay que verla, es una cola que a lo mejor tiene 20 o 30 metros y es continua, claro. Durante 4 o 5 horas de venta continua en una cola, preparándole, como he comentado, salen esas 4.000 barras en un día.
¿Y en la actualidad?
En la actualidad, tristemente, no es así. De lunes a viernes estamos vendiendo muy poquitos. A lo mejor vendemos pues 200 o 300 o algunos 50, los que menos. Y el fin de semana sube un poquito más. A lo mejor pues 700, entre 700 y 1000. Pero como ves, estamos en un 25% o 30% de la normalidad, ¿no?
Vemos que aquí muchos turistas, por ejemplo, se paran en esta calle porque se ven las freidoras, ¿no?, donde se depositan en esas cestas los calamares. Esto se sigue fabricando así pues desde hace muchísimos años. Y es curioso, porque el bocadillo de calamares es más conocido por los turistas, por ejemplo, que el cielo de Madrid o que el Palacio Real. ¿Esto es cierto?
Sí, es una estadística que nos sorprendió muchísimo. La intuíamos, pero nos sorprendió muchísimo. En el Anuario de Turismo del Ayuntamiento de Madrid del año 2019, el bocadillo de calamares es el octavo elemento más conocido por cualquier persona que nos visita en España, curiosamente por encima de la Gran Vía, del kilómetro cero, del propio cielo de Madrid, ¿no?, en un ranking. Pero es que, claro, evidentemente, la Plaza Mayor de Madrid se ha convertido en el primer elemento de esta lista. ¿Qué pasa? Pues que lo propio turista, cuando llega a Madrid en un momento antes de pandemia, ve a todos los madrileños o haciendo cola o comiendo el bocadillo, se interesa por ello, ¿no? Entonces empieza a investigar, empieza a probarlo, y la verdad es que se quedan absolutamente impresionados de que un producto se pueda elaborar tan rápido, sea tan calidad-precio tan bueno y lo consuma todo el mundo, ¿no?
Bueno, podemos además consumirlo en rodación o en bocadillo si nos lo queremos llevar. Vemos, por lo tanto, que goza de buena salud. ¿Han cerrado muchos establecimientos que vendían calamares aquí en la Plaza Mayor por esta pandemia?
Sí, la mayoría de los que estamos en el centro, en la plaza desde luego todos y alrededores también, vendíamos y preparábamos bocadillos. Es la estadística de cierre de la hostelería del centro, es decir, en torno a un 25-30% de locales cerrados. En la plaza en concreto 4 o 5 están cerrados. Porque no han podido resistir las dificultades durante todo este año. Por lo tanto, es verdad que hay muchas cocinas en las que se ha dejado de producir ese bocadillo por esta razón, ¿no?
Pues lo sentimos muchísimo porque nos encantan los bocadillos de calamares. La buena noticia es que todavía hay negocios abiertos desde el año 1976. Es el que regenta José Antonio Aparicio, que nos atiende amablemente ahora mismo en la terraza, donde estamos disfrutando, pues aquí en compañía de muchos madrileños, de este producto tan típico de Madrid. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Voy a enviar una foto para darles envidia, ¿te parece?
Bueno, seguro se la vas a dar.
Venga, hasta luego, Eli.
Gloria, muchas gracias. Hasta el próximo día. Como todos los días a estas horas, os decimos adiós, pero solamente hasta mañana a las 10. Aquí estaremos de nuevo en Buenos Días, Madrid.